Qué gusto poder saludarles en esta noche y vamos a entrar de lleno, hermanos, a la palabra de Dios en esta noche. San Juan capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 24 en adelante, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, bendito sea el Señor. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Después de nuestra estadía sobre este mundo, sobre esta tierra, hay una promesa maravillosa de Dios, y el proyecto de Dios es, después de nuestra estadía en este mundo, es irnos para la eternidad. Ese es el proyecto de Dios, irnos a la eternidad. Por eso, hermano, no hay que echar tantas raíces en este mundo. Agarre lo que necesite, tome lo que necesita, úselas, usémosla, y de ahí lo demás no nos corresponde. Parece duro lo que le acabo de decir, porque ¿quién no quiere aferrarse a este mundo, no? ¿Quién no se desvela? ¿Quién no se quema las pestañas para hacer algo en este mundo? Pero es una realidad. Nuestra estadía en este mundo, hermanos, debe de ser bien aprovechado. Hay que aprovechar bien el tiempo que Dios nos ha dado. Y es que el sentimiento que Dios pone en mi corazón en esta noche para compartir con la iglesia y con todos los que nos puedan estar escuchando en esta noche, hermanos, tenemos que pasar de muerte a vida. Pero no van a pensar que eso hasta esa definición va a ser hasta de último. No. Tenemos que pasar de muerte a vida. ¿Qué es lo que va a transmitirle vida a usted? ¿Qué es lo que nos va a transmitir vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios da vida. Y tenemos que salir precisamente de una condición, de un estado, y ser trasladado a otra condición. Y es lo que la palabra del Señor le llama aquí: aquel que oye la palabra, aquel que entiende la palabra, aquel que cree en la palabra, dice que ha sido trasladado de muerte a vida. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, todos debemos de buscar y todos debemos de estar bien ubicados, todos debemos de estar bien cerciorados que en vida podamos disfrutar de esa experiencia de ser trasladados de muerte a vida. Todos debemos de buscar esto. El Señor Jesucristo fue muy claro en decir, en trasladarnos qué es lo que debe de suceder con nosotros. Y aquí hay algunos detalles muy bonitos. Y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero no vayan a pensar ustedes, hermanos, que es solo un creer como en algunos lugares se nos enseña, creer únicamente en el Señor Jesús, levantar la mano y eso es todo. Algunas veces hay algunas malas interpretaciones de algunos versículos, como por ejemplo esto que dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Ah, qué lindo, pues hasta mi mujer, mis hijos, hasta los que viven en mi casa. Esto se debe de interpretarlo muy bien. La salvación es personal. Cuando el apóstol Pablo habló esto, transmitió: serás salvo tú y toda tu casa, como quien dice, la oportunidad lo tienen todos, quiere decir eso. Todos los que puedan estar dentro de tu casa. Pero la salvación es personal. Tiene que darse una realidad en cada uno de nosotros, y es precisamente pasar de muerte a vida. La palabra de Dios tiene que producir vida en cada uno de nosotros. Sigo leyendo. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso tenemos que lograr estando en vida. Tenemos que ser trasladados a la vida. Y dice, versículo 25: de cierto os digo, viene la hora. ¿Y cuándo es? ¿Qué es lo que debe de suceder ahora? ¿Qué es lo que debe de suceder hoy? Por eso el Señor Jesucristo fue bien claro. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En vida, ustedes y yo, hermanos, tenemos que lograr identificar la voz de Dios en vida. En nuestra estadía sobre este mundo, tenemos que lograr identificar la voz de Dios. Identificar la voz de Dios es, ya lo vamos a ampliar así rápidamente, pero identificar la voz de Dios es que usted pueda comprender la voluntad de Dios. Que usted tenga esa capacidad, que nosotros podamos tener esa capacidad de entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice: cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyeren vivirán. Hay un detalle, hermanos, que yo quisiera trasladarles en esta noche, y es precisamente: todos los que estamos aquí en esta noche somos aspirantes a la vida eterna, ¿sí o no? Toditos. Ser aspirantes a la vida eterna, a llegar a las moradas eternas, como habla la palabra del Señor. En las Sagradas Escrituras se enfocan de muchas maneras. En algunos de los enfoques que da el apóstol Pablo, dice ser unidos a aquella gran nube de testigos que ya está en el cielo. Para poder ser integrados a la eternidad, no vayan a pensar ustedes, hermanos, que esto va a ser de último. Que la sorpresa sea cuando el Señor dice aquí: los que están en los sepulcros serán despertados, oirán la voz y serán despertados, unos para condenación y otros para vida eterna. No vayan a pensar ustedes, hermanos, de que esto va a ser de último. Como quien dice, uno vaya a decir: Señor, ¿y dónde me va a tocar? A ver, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde me va a tocar, Señor? No, 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 no. En vida tiene que estar bien definido ya dónde va a ser nuestro destino para toda la eternidad. En vida tiene que estar bien definido, bien marcado. Y me llama la atención cómo la palabra de Dios, cómo las Sagradas Escrituras lo traslada de una manera, hermanos, bien comprensible, bien entendible. Nosotros los aspirantes a la vida eterna, a poder morar con el Señor eternamente y para siempre, nuestro trabajo va a ser llenar los requisitos que Dios espera ver de nosotros. Que pueda plasmarse en mi vida, en su vida, para que no sea una sorpresa a última hora. Porque quiero decirles, hermanos, en aquel día van a haber personas que van a reclamar. De hecho, que así lo dijo un día el Señor Jesucristo. Dijo, cuando el Señor iba a decir a un grupo de personas, apártense de mí, dijo el Señor. Y ellos van a reclamar, van a decir, Señor, pero si no, ahí estuvimos pues. Ahí oímos las enseñanzas. Señor, si ahí comimos con los hermanos, tuvimos nuestras cenas de comuniones, Señor, ahí compartíamos los alimentos, Señor, yo me encargaba de llevar la refacción los días martes. No va a depender de eso. Una refa usted lo puede dar, puede compartirlo, ahí estamos, no hay problema, pero ahí van a ver ustedes, hermanos. La palabra del Señor identifica algo que debe de plasmarse en nuestras vidas estando sobre este mundo. Y esto debe de ser el interés, el anhelo, la preocupación, el deseo, que uno pueda tener esa identificación con aquellos que ya lograron llegar a la eternidad. Pero para no atrasarnos mucho, porque si no nos podemos atrasar mucho, leamos algunos aspectos muy bonitos. Por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a tratar de ampliar un poquito esto. La palabra del Señor hace mención que cuando los seguidores de la doctrina de Cristo, los seguidores de sus enseñanzas, el remanente, la iglesia verdadera, su entrada, su llegada a la eternidad va a ser de una manera maravilloso. Maravilloso. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios tiene hogar? Dios tiene hogar. Solo que no el hogar así como nosotros lo concebimos aquí en esta tierra, pero ¿saben ustedes, hermanos, que en el cielo será una gran familia? Dios tiene su hogar. Cuando nos toque que llegar allá, ustedes y yo debemos de llevar una identificación. Así como si usted tiene la oportunidad ahora, vive en un residencial, porque ahora está tan de moda eso de vivir en un residencial, ¿no? Si usted vive en un residencial, seguramente a usted le dan un gafete. O le dan únicamente una, o le dan un control, le dan una identificación, y usted viene y lo pone en el vidrio del carro. Al punto cuando entra usted por las puertas del residencial donde vive, automáticamente la talanquera se abre, porque usted forma parte de ahí. Pero si no, lo detienen, le revisan, dónde va, a qué va y un montón de preguntas. Para que no pase eso en nuestra llegada a la eternidad, para que no pase eso cuando un día nos presentemos delante de Dios, dice que viene Dios, va a recibir a todos aquellos. El apóstol Pedro habla precisamente de aquellas cualidades, aquellas características que lo dice ahí. Nos llevaría mucho tiempo explicarlo, pero ahí habla el apóstol Pedro de las características de los que van a llegar a la eternidad. Viene, dice que las puertas se abren de una manera amplia y generosa, dice. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando un hijo de Dios llega, salen hermanos a recibir aquella gran familia. Eso está como cuando por alguna razón usted va de viaje en alguna parte del mundo, usted se desaparece unos 10 años. Ahora, con la tecnología, pues uno se comunica, pero antes no era así. 10 años y uno no miraba la cara de su ser querido. Y cuando aparecía en el aeropuerto, aquella expresión de alegría, de gozo, porque es familia. Nuestra entrada a la eternidad dice que debe de ser, dice que el Señor dice que abre las puertas de una manera amplia y generosa. Pero no vayan a pensar que es solo los que quieren nada más, que todos los aspirantes. ¿Cómo quisiéramos que todos los que están aquí un día nos podamos ver en la eternidad? Pero saben ustedes, hermanos, que algunos que van a querer entrar, el Señor va a tener que cerrarle las puertas. Pero más me interesa trasladarles en esta noche el sentimiento que tiene la palabra del Señor, cómo debe de llegar usted, cómo debo de llegar yo un día a la eternidad. Viene el apóstol Pedro y él da las referencias que debemos de estar atentos. Por lo tanto, o por lo cual, amados, tanto más haced firme vuestra vocación. Me llama la atención que es vocación. Vocación es una inclinación por algo. Esa es vocación, una inclinación nato, una inclinación genuino. ¿Saben ustedes, hermanos, cuando el apóstol Pedro toma el ejemplo y da la referencia, dice: hagan firmes vuestra vocación y elección? ¿Saben ustedes, hermanos, que todos fuimos elegidos, todos fuimos llamados por Dios? Ahora de usted depende hacer firme su vocación, esa inclinación, una inclinación extraña que no lo tiene cualquiera, pero los hijos de Dios sí lo tienen. Usted puede estar en el mundo, puede estar dentro de gente que hace cosas malas. Usted tiene una inclinación nato, genuino dentro de usted, hacerle fiel a Dios, hacerle fiel, a amar a Dios, a servirle con alegría. Le nace, le da placer el servir a Dios, el estar en los caminos de Dios. Hace unos días le dijeron a alguien, ¿y aguantaste en la iglesia, verdad? Le dijeron. Así le dijeron. Alguien que estuvo aquí le preguntó: a la voz, ¿y aguantaste en la iglesia, verdad? Yo no sé quién pueda estar aquí aguantando. No sé. Tal vez puede haber más de alguno por ahí que pueda estar aguantando y como pasa algunas veces, buscan alguna oportunidad por ahí para echarle la culpa a alguien y irse, ¿no? Pero yo quiero decirles, hermanos, los que van a ir a la eternidad tienen una inclinación nato por su vocación, y es que aman el estar cerca de Dios. Aman la comunión con los hermanos. Aman tantos aspectos que la palabra del Señor. ¿Cómo va a ser nuestra entrada? ¿Cómo va a ser nuestra llegada un día a la eternidad? Y es que usted en vida y yo hacemos firme nuestra vocación. Este domingo que pasó, por alguna razón, hermanos, de verdad que ya entramos ya con el hermano Maco, que veníamos de un viaje, entramos como a las 4:30 de la mañana y me desperté tarde. venía yo con un gran dolor en mi corazón, porque vine tarde a la iglesia. Sentí una llamada de un hermano: ¿qué pasó? No te hemos visto. ¿Qué pasó? ¿Vas a venir hoy? Ya había pasado ya como media hora. Empecé a sentir en mi corazón un pesar. Que a mí me gusta venir a la iglesia. Me encanta venir a la iglesia. Me gusta estar con los hermanos. Aprendo mucho. Pero cuando alguien, su vocación empieza a descuidarlo, y empieza a venir tarde, descuida su privilegio y empiezan a notarse tantas cosas. En vida, alguien que va para la eternidad, alguien que va para el cielo, alguien que va para un día el apóstol Pablo le llamó el paraíso. Alguien que va para ese lugar, que tiene tantos enfoques, que tiene tantos nombres, hermanos, tiene que manifestar en vida valores, características, cualidades. Que si fuera solo, como dicen, apachar un botón y vamos para el cielo, eso sería lindo, eso sería nítido. Pero no es así. Tiene que manifestarse en cada hombre, en cada creyente, en cada joven. Tiene que mostrarse las características que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, la entrada debe de ser de una manera amplia. Ahora, veamos cómo nos va abriendo más el panorama. La palabra del Señor dice aquí en el Salmo 48. En la palabra del Señor hay tantos misterios escondidos que hay que encontrarlas. Por eso es de que venimos y escuchamos y somos edificados. Dice en el versículo 14: porque este Dios es Dios nuestro eternamente, y como dice, para siempre. Él nos guiará. ¿Qué dice? Aquí hay algo escondido maravilloso, ¿no? Por eso es que la palabra del Señor tiene contenidos tan preciosos. Uno puede leer, de hecho, ¿qué quiero decirles? Ese salmo lo podemos saberlo de memoria. Seguro que sí, cuántas veces no lo hemos oído. Se lo puede repetir, pero que hay algo escondido. Dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y aquí viene lo que está escondido debajo. Y dice: y Él nos guiará. Aquí está lo que está escondido y se los quiero manifestar en esta noche. ¿Quiénes son los que van a formar parte de la eternidad? Los que van a morar, los que van a llegar, los que van a tener esa entrada amplia en el cielo. Oiga lo que dice aquí: Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Saben ustedes, hermanos, qué significa que uno sea guiado? Se requiere de humildad, de mansedumbre, de que un control sobre nuestra vida. Eso significa ser guiado. Es como cuando uno tiene un hijo pequeño, uno no le quita a uno el ojo, ¿ves? Y uno dice: ¿dónde está el pato? Ah, sí, ahí está, ya lo vi, dice uno. Y de repente ya no está ahí. Ah, sí, ya lo vi, ya está. Porque hay un control, está siendo guiado por su padre. Cuando usted en vida se deja guiar por Dios, qué precioso es. Él tiene el control de su vida, Él lo aconseja, Él lo orienta. No estamos haciendo nada fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando alguien empieza a hacer algo fuera de la voluntad del Señor, y lo tiene que hacer escondidas, tiene que esconderse no sé quién, de sus padres, del pastor de la iglesia, de las autoridades, tiene que esconderse. A eso quiere decir que se está saliendo de un control divino. Pero cuando alguien está en Dios, por eso dice, en vida se dejó guiar. En vida aceptó la guianza de Dios sobre su vida. Entonces, estando en vida, aceptó ser guiado, aceptó ser orientado, aceptó, muere, el Señor lo va a guiar. ¿Dónde dice? Porque todos los que han logrado alcanzar la eternidad han logrado en vida ser guiados por Dios. Ahora leamos otro aspecto, porque la palabra del Señor es muy bonito en ese sentido. Ahora leamos en el libro de Daniel, capítulo 12. En aquel tiempo se levantará, versículo 1, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. ¿Y qué dice? Póngale atención a esto, porque tiene mucha referencia, tiene mucha orientación para nosotros los que vamos para la eternidad. Dice, confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. ¿Qué dice? Póngale atención a esto, porque aquí el profeta Daniel, inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios en su momento, aquí se revela cosas tan maravillosas. Dice, hay un grupo de personas que toda la vida, su estadía sobre el mundo, toda la vida se mantuvieron confundidos. Es que yo no entiendo, es que no sé por qué, es que no sé, y no pues, toda la vida van por aquí, se confunden, van por allá, los confunden, van por allá, los confunden, van por allá, van a mantener una vida de confusión. Y van a permanecer, que lo lamento, van a permanecer confundidos para toda la eternidad. Pero aquí hay un detalle: los que van a ser parte, algo que nos va a identificar con los que van a estar dentro de esa gloria venidera, los que van a estar en la eternidad. Aquí hay algo, aquí hay un detalle muy bueno, hay muchos detalles, pero quiero resaltar uno. Y dice, los entendidos. ¿Quién es un entendido? Van a pensar ustedes que aquel que sabe usar mucho la computadora. No, hombre, ese no es. Aquel que sabe resolver muchas ecuaciones, eso no es. No, hombre, no. Eso es, para eso hay una capacidad para eso, hay que estudiar, y todos los seres humanos tienen una capacidad para eso. Van a pensar ustedes, entendidos, porque están descubriendo tantas cosas en la ciencia. No. ¿Saben ustedes que los chinos ya hicieron un mango sin pepita? Terrible. Pero eso no es. No es eso. No van a pensar ustedes que los entendidos son los que saben hacer bombas atómicas, esos transcontinentales, ¿no?, que duran en 10 minutos, llega a destruir la otra nación. Nada que ver. Contrario, eso los lleva a la perdición, a la condenación. ¿Quién es un entendido? Se lo voy a resumir, hermano. Aquel que te dice que tu vida tiene que ser santo y lo entiendes. Eso es todo. Aquel que te dice que tienes que tener temor de Dios y lo tienes. Ese es un entendido. Aquel que te enseña en su palabra que tenés que amar a tu prójimo y lo entiendes. Ese es un entendido. Así captan la voluntad del Señor. Así entienden la voluntad del Señor. No hay que ver una insistencia sobre la vida de ellos, no. La terquedad se desaparece. Hay un entendimiento nato. En vida empieza a entender lo que Dios quiere. Comprende. Y uno dice, eso es lo que necesito. Muy bien, y uno se moviliza para actuar conforme a la voluntad del Señor. Ahora podemos entender por qué un día el apóstol Pablo, él dice, hermanos, sean entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, dice. Bueno, aquí hablamos de entendimiento, aquí hablamos de los que enseñan la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Usted estimula, mueve a otros a buscar a Dios, mueve a otros a apartarse de lo malo, mueve a otros a santificar su vida, enseña la justicia. Pero hay más detalles. Leamos otro ejemplo. Isaías capítulo 26. Dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Qué dice? Póngale atención a esto, hermano. Usted quiere ir a la eternidad, queremos ir a la eternidad. Aquí estamos dando las indicaciones hoy. ¿Y qué mejor? Lo estamos dando con nuestro fundamento de la palabra de Dios. Y dice aquí: abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Qué dice? Aquí hay un detalle muy bonito: guardadora de verdades. ¿Qué significa eso? Que usted se esfuerza, se vuelve chispudo, pero para guardar lo que Dios quiere. Se vuelve inteligente, se vuelve diligente, se vuelve dinámico para guardar lo que Dios quiere. ¿Cómo va a ser su entrada en la eternidad un día? Abrid las puertas, dice, o sea, como cuando llega alguien muy importante, ¿no? Llega alguien muy importante, ábrenle las puertas. Porque viene alguien que se ha esforzado por guardar la palabra de Dios. Pero sigo leyendo porque aquí hay detalles muy bonitos. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿qué dice? En ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí habla otro detalle, hermanos, de perseverar. Y sigue dando otros detalles y dice: confiad en Jehová. ¿Cómo dice? Perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Miren, en unos pasajes que acabo de leer ahorita, mire, habla de los detalles que debemos de alcanzarlo en vida, no hasta después, en vida. Pero hay un detalle más adelantito aquí, dice: pensemos, en vida usted guarda la palabra de Dios, en vida usted ama a Dios, en vida tantos valores que se van manifestándose en nosotros. Pero en una de esas llega el final de nuestra estadía sobre este mundo y nos morimos y nos llevan al cementerio y pareciera que ahí se acabó todo. Pero no, oiga lo que dice en el versículo 19: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Y la tierra, ¿qué dice? Aquí hay un detalle muy bonito. Dice: despertad y cantad, moradores del polvo. Este detalle es muy bonito. Descansamos en el Señor, cuando llega nuestro turno, morimos en Dios, morimos en paz. ¿Cómo va a ser el momento en que el Señor, con voz de arcángel, con voz de mando, diga y le diga su nombre: levántate? Dice que se va a despertar uno cantando. Ustedes han visto, hermanos, ustedes han dado cuenta de aquellos patojos que despiertan chillando. ¿Ustedes han visto? Patojo ahí se quedó dormido y de repente cuando se despierta, empieza a despertar. ¿Saben por qué se despertó llorando? Porque se sabe ni qué cosas vio antes de ir a dormir. ¿Sabe ni qué cosas malas vio? De repente, si su padre es adicto a las películas de guerra y todo eso, patojo le quedó la impresión, le quedó grabado dentro de su memoria y despierta con una impresión extraña. Pero si usted estando en vida disfrutó de la paz de Dios, disfrutó de la presencia de Dios, hizo lo que Dios quiere, dice que uno va a despertar cantando. ¿Cuál va a ser su alabanza? Puede ser su alabanza preferida desde aquí, ¿no? Sí. Cuando abra los ojos, antes empieza a cantarle a Dios y se da cuenta que está frente a Dios, el que lo despertó. Despertará cantando. Porque lo que quedó grabado dentro de su memoria, lo que quedó grabado dentro de su alma, lo que quedó grabado, eso es lo que va a resaltar en el día en que el Señor nos despierte. Pero hay más detalles. Miren, el tiempo se nos fue, pero hay más detalles. Muy bonito, dice Salmo 101, versículo 6. Aquí hay un detalle muy bonito. Dice, oiga la expresión de Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué dice? Dos detalles muy bonitos. No nos vamos a detener mucho porque hay otros detalles todavía. Dos detalles. Uno, fieles. ¿Quién es un fiel? Aquel que no se sale de los lineamientos que Dios ha establecido. Así es que los lineamientos para su forma de hablar, para su forma de vestir, para su forma de comportarse, ya todo está dicho, aquí está en la palabra del Señor. Su interés va a ser entonces buscarlas, escudriñarlas, averiguarlas, porque aquí está dicho. Está bien, nosotros vamos a seguir explicando con la ayuda de Dios, pero su trabajo va a ser buscarlas. Fieles, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Viene Dios, ¿a dónde va? Ah, sí, allá está. Ay, mi hijo corrió para... Ah, sí, pero no hay pena, él siempre va a ser fiel. Fieles en la tierra. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Otro detalle. El que ande en el camino... ¿De qué dice? ¿Qué es eso? Perfección. Es el deseo de mejorar cada día. Es el deseo, es la preocupación, es la responsabilidad de cada creyente. No vaya a decir usted, no espere una regañada del pastor que le diga: hermano, usted está dejando de leer la Biblia. Hermano, usted está dejando de evangelizar. Hermano, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? De repente usted pueda venir y me regañaron, pues de plano, tengo que llegar temprano a mi privilegio porque lo regañaron. Perfección es que usted mismo se exija a usted mismo. Usted mismo se exige. Hay una demanda. A eso se le llama camino de perfección. Usted mismo busca mejorar. Usted mismo busca cada día esforzarse delante de Dios. Otro detalle es que podemos alcanzar estando en vida. Leamos otro pasaje. Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oiga, ¿hasta dónde los remite el Señor? A todos. Los llevó a sus discípulos. Nos está llevando a nosotros en esta noche a esta realidad. Y dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos. ¿Qué dice? ¿Cómo saber que su nombre está escrito en el cielo? No voy a esperar que aparezca una de las grandes potestades que hay en el cielo, que aparezca el arcángel Miguel y que le diga que sí, su nombre está escrito en el cielo. No, hermanos, aquí está, ¿ve? Solo que se los estoy descifrando en esta noche. Fieles, guardadores de verdades. ¿Qué más? Y que anden en el camino de la perfección. Miren, si ahí está. ¿Cómo saber que su nombre esté en la eternidad, que está apuntado? Es de que en vida usted lo demuestra, que es un seguidor de Cristo, que ama su palabra, que se esfuerza por agradar a Dios, que lucha por agradar a Dios, y cada día nos desintoxicamos de tanta vanidad que hay en el mundo, de tanta contaminación que hay en el mundo. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, cuando él habla, porque conoce, cuando él habla de lo que hay en una casa grande, pero me llama la atención, dice: el Señor conoce a los suyos, a los que le pertenece, a los que va a llevar a la eternidad, a los que les ha puesto el ojo. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay algo nato, ahí hay algo genuino. Otro pasaje, Efesios capítulo 1. Todo esto que les he trasladado, hay mucho más, pues, pero hay que seguir buscando. Todo eso que les he dicho en esta noche, no se puede hacerlo sin lo que la palabra del Señor aquí nos enseña. Y aquí está la clave. Usted me podría decir: hermano, ¿cómo puedo ser yo fiel? Si no, ese es difícil. Necesita algo, y yo también lo necesito. Y aquí está en la palabra del Señor. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Eso es lo que necesitamos. El sello del Espíritu Santo. Ahora dice: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí el apóstol Pablo lo dice de otra manera. Arras es precisamente, bueno, nosotros conocemos arras como el anillo que uno se pone en el dedo, ¿no? Arras, un anillo. Ese es algo metafórico, pero el apóstol Pablo habla aquí precisamente esas arras que debemos de llevar, que le va a permitir a usted y a mí tener parte en la herencia. Porque no podría ser que usted aquí anduvo como el mundo, celebrando lo que celebra el mundo, corriendo como corre el mundo, comiendo como come el mundo, disfrutando como vive el mundo, y de repente termina sus días y va a llegar un día con el Señor: Señor, yo también quiero estar aquí contigo. A ver, demuéstreme, va a decir el Señor. Y resulta que no lleva la zarra. Resulta de que no lleva nada, porque su identificación es en otro lado. Sacadlo, dice el Señor. Pero para que esto no se dé, para que este acontecimiento no se dé en el día final, dice que en vida ustedes y yo tenemos que tener las arras del Espíritu. ¿Qué significa que usted tenga las arras del Espíritu? Cuando Él venga, dijo el Señor Jesús, y les conviene que Él venga, cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Tres aspectos en la vida de cada creyente: estar uno convencido que es lo malo y se aparta uno de lo malo. Convencerá al mundo de pecado. ¿Qué sucede cuando a alguien se le presenta la oportunidad de hacer algo malo y de repente, ¡pum!, cae y se derrumba? No tiene el poder de Dios. No tiene todavía la manifestación del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? En vida, luche, hermano. No sea cobarde, no se puede decir. No se puede decir, es que no se puede. Es que yo no puedo. Sí se puede, en el nombre del Señor. Sí se puede. Hay que alcanzar todo esto en vida. Yo les he transmitido parte en esta noche, por el corto tiempo que tengo para exponer, pero de ahí su responsabilidad, y mi responsabilidad es seguir buscando en la bendita palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, y a seguir luchando, a seguir buscando que en nuestra vida se refleje lo que Dios quiere en su palabra. Buenas noches, hermanos.